bitch, there you go.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos una semana más a la noche de COPE, edición viernes. Damos la bienvenida al fin de semana después de unos días muy intensos por estas tierras del sur, porque la Málaga Cofrade es incansable, como debe ser por otra parte. En fin, si quieres saber de lo que te hablo, puedes echar un vistazo a mi cuenta de Twitter, @arjonaadolfo, ahí te vas a enterar de todo. Pero no quiero hablar de mí, prefiero hablar de vosotros. Hemos estrenado ya el mes de junio y quiero que, en cierta manera, formes parte del equipo y nos ayudes a diseñar los programas del verano. En julio habrá 5 madrugadas de viernes a sábado, así que hemos decidido volver a emitir 5 de las casi 40 biografías que hemos repasado cada semana con el profesor Antonio Garrido Moraga. Tenemos que elegir 5 y me gustaría que nos echaras una mano. Si recuerdas alguna que te gustara especialmente por algo, que te impactara por algo, que te llamara la atención, te apetece volver a escucharla, solo tienes que enviarnos un correo electrónico, un mail con tu propuesta a viernesnoche@cope.es. En esa lista de biografías puedes elegir, por ejemplo, la de hoy, la de un actor de Hollywood, del que dicen que es el protagonista de los 16 meses más fructíferos de la historia del cine.
Creían que no había petróleo más que en Old Spain Lee y en Barbie, ¿eh? Pues vengo a decirles que se equivocan. Está aquí. Y no podrán hacer nada para evitarlo.
Profesor Garrido Moraga, muy buenas noches.
Buenas noches. Emocionado estoy. Tú has visto que vos... Aquí está el petróleo, aquí...
Y nos recuerda además buenos años de
¡hombre! ¿Cómo no nos va a recordar? Cuando éramos ricos y teníamos petróleo.
Profe, si le preguntara a Humphrey Bogart, ya sé cuál sería su respuesta, pero le pregunto a usted, ¿cree que James Dean sería hoy considerado una estrella si no hubiera muerto a los 24 años?
Humphrey Bogart dijo que no, y yo creo que sí. Y mira que yo admiro a Humphrey Bogart. Yo creo que, aunque solo hizo 3 películas, es un icono, es un gran actor, es una referencia y sigue vivito y coleando.
¿Qué supuso James Dean para la sociedad norteamericana de mediados de los 50?
2 bofetadas, una en cada carrillo. Del niño bueno, del niño que iba a recoger a la chica, con su trajecito, su corbatita, aparece este señor con una chupa de cuero, se pone así, se apoya. Él dice, buenas noches. Bueno, en este caso no, porque las 3 películas de esa época son intensísimas, ¿no? Se enamora de la mujer, del que había sido su jefe, en fin, toda esta serie de cosas. Pero efectivamente es la rebelión. La rebelión es lo que significa James Dean.
Profe, sírvase, he traído ahí unos dulces con un poquito de café con leche para hacer
malvado,
más agradable.
Malvado, que eres un malvado, yo no puedo comer dulces. Pero bueno, me los voy a comer.
No se vaya muy lejos.
Venga,
hasta ahora. Y saltaremos de la América de los años 50 a la oscura Alemania de los años 30. Esta noche, la hora negra, estará dedicada a uno de los más sanguinarios asesinos seriales del siglo XX. Peter Kürten, el vampiro de Düsseldorf. Miguel Ángel Almodóvar, escritor, investigador, sociólogo, criminólogo. Amigo, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, y audiencia.
¿Quién fue Peter Kürten y qué final tuvo?
Bueno, era un hombre que tuvo unos inicios de violencia. Incluso en su infancia parece que mató a 2 amigos, pero bueno, más o menos fue encajándose en la sociedad, se casó con una mujer de buena reputación. Pero finalmente demostró una obsesión perversa por niños, todos niños de muy corta edad, niños muy pequeños a los que estranguló, violó de la manera más brutal. Su final, independientemente de este silbido que sonaba, que pudo ser una pista para la policía, que hacía tiempo que le seguía muy de cerca a los talones, su error, su grandísimo error, que sirvió para detenerle, fue que dejó viva a la última de sus víctimas después de violarla y de consumar esa violación, parece que se dio eso por satisfecho y no terminó con su vida. La descripción fue tan detallada que inmediatamente se le reconoció, se le juzgó y fue condenado y ahorcado.
79 muertes, la justicia paró en la investigación o en la demostración de los hechos en el homicidio número 12-13. ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué no se llega hasta el final?
En general pasa siempre igual. Aquí tuvimos un caso muy similar, el Arropiero. El Arropiero, el pobre en su narcisismo intentaba desesperadamente convencer a la policía de lo que era cierto, por otra parte, que había muchísimos más crímenes, hasta que el juez dijo, mire, con 13 o con 12 es más que suficiente como para juzgarle y condenarle a la máxima pena en ese momento. No sigamos gastando el dinero de los contribuyentes, porque en definitiva eso es lo que se está haciendo. Claro, no lo ve así el familiar, ni lo podrá ver jamás el familiar de la víctima. Dice, bueno, ¿y por qué a mi padre no se le busca? Que puede estar tirado en cualquier arroyo bajo unos matorrales. En fin, esa es una decisión muy difícil para la justicia, pero suele ser esa la razón, no gastar más dinero del contribuyente.
Esta noche, en la hora negra, el prestigioso investigador Miguel Ángel Almodóvar nos trae el expediente de Peter Curtin, el vampiro de Düsseldorf. Subimos el telón y sabemos qué nos trae la cartelera este fin de semana. Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás,
Adolfo? 7 películas.
Sí, y una sorpresa gratísima, Conducta, una película del cubano Ernesto Daranas. Espléndida película, un elogio de los maestros, en concreto de una maestra que intenta sacar adelante a un chaval problemático en la Habana actual, con una visión crítica del régimen, con una visión positiva de la religión y un montón de premios a cuestas. Una de las sorpresas de la temporada, me ha gustado un montón. Luego un buen melodrama clásico, aunque no redondo, Fénix, de Christian Petzold, el director de Bárbara, que aquí repasa la posguerra en Alemania con todo lo que hubo de líos, de gente que se quiere hacer con los bienes de los judíos, y una historia que es también un melodrama clásico bastante potente. La comedia la aporta esta semana de Leticia Dolera, la actriz barcelonesa que debuta como directora y guionista con Requisitos para ser una persona normal. Imita todas las películas indies americanas, no llega del todo a cuajar porque quizá es demasiado políticamente correcta, todo el mundo bueno y todas estas cosas, le falta perspectiva moral y hondura, pero es un buen intento de hacer una comedia diferente en España. Dos thrillers, uno que no está mal, aunque es un poco televisivo, Misericordia, Los casos del departamento Q, una película danesa dura en el tratamiento de la violencia, el sexo, como todo lo que nos viene de ahí en plan policíaco, se deja ver, al que le gusta el género le va a gustar, aunque es un poco esquemática, es demasiado televisiva, pero mucho mejor que Orns, de Alexandre Aja, que ya tontea con el terror, es un tipo al que le acusan del asesinato de su novia, él investiga a ver quién es realmente y durante la investigación les crecen unos cuernos de diablo. Está todo el rato entre lo ridículo y lo singular. O sea que bueno, es una lástima, pues es Daniel Radcliffe, Harry Potter. Luego, Insidious, capítulo 3, está dicho todo, es igual que las anteriores, otro caso más. Y luego un petardo que también desde el título hay spoiler, Negocios con resaca. O sea, es como Resacón en Las Vegas, en malo. O sea, a veces casi pornográfico, un petardo de mucho cuidado. Infumable comedieta americana, vamos.
Bueno, pues la versión extendida dentro de unos minutos, no te vayas muy lejos, Jerónimo.
No, me iré, hasta luego.
Hasta ahora.
Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche.
En la última hora de nuestro programa de hoy nos va a acompañar la música y la voz de Rafael.
El sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Era, 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 la, 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 la. Era, 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 la, 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 la.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú. Y ahora gana 7 noches de hotel. Entra en andalucía.org y participa en la guía Quédate.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Vamos a repasar cositas. Este bailoteo se te da a ti bien. ¿Te sabes mover estas, las caderitas así a este ritmo?
Bueno, yo lo intento.
¿Y qué tal? ¿Es muy patoso tú para bailar o no?
No. Oye,
se te da bien.
Sí, el tema pies y caderas lo intento coordinar más o menos bien.
Bueno, oye, estamos de suerte porque esta semana todos los que vivimos en Málaga hemos disfrutado del Screen TV, un festival dedicado a la pequeña pantalla en el que han podido disfrutar, toda la gente hemos podido disfrutar de actividades, de proyecciones, de series y de programas. Para darnos a conocer que son programas y series que luego vamos a poder ver en la tele, ¿no?
Algunos son series que se estrenarán próximamente, otros son grandes clásicos como la extranjera Mad Men, que se ha despedido recientemente, pues ha hecho varios capítulos seguidos para que la gente se pegase una buena maratón de esta serie que ha tenido muchos seguidores.
Además, vamos a hablar de concursos.
Sí, de cosas nuevas que llegan, como el nuevo concurso de la 1 que se llama Jugamos en Casa.
Jorge, ven, vamos a dejar de llamar gente, que vamos a tener más invitados que en la boda de Lolita.
De humorista y de cantante estaba hasta la concha.
¿Sí? Y de actores y de actrices tenemos para el padrino, para la madrina, para el cura, pero nos falta alguien de Hollywood.
Ay, yo la tengo, César, yo la tengo.
¿Quién?
Angelina Jolie, que estuvo conmigo en Huelva en Matalas Cañas el año pasado.
¿Que tú conoces a Angelina Jolie?
Sí, espérate. Angelina, hello. Jorge de los Morancos, hi, how are you?
¿Dónde estás?
En Camboya, adoptando un niño.
Dile que se va a venir el programa.
Ay, ya se ha cortado esto sin cobertura. Se le ha ido la cobertura.
¿Qué es esta locura que suena?
Bueno, pues estos son los Morancos, que van a ser quienes se pongan al frente de este nuevo programa que llega el lunes y que se emitirá en las tardes de la 1 de la televisión pública. Como te digo, se llama Jugamos en Casa y es la adaptación española de un formato que ha tenido mucho éxito en Estados Unidos, en la NBC, aunque allí se llama Hollywood Game Night. Te explico la mecánica porque es muy sencilla. Hay dos concursantes anónimos que van a estar acompañados de dos famosos que les van a ayudar y lo que van a tener que hacer va a ser competir en juegos tan sencillos que seguro que todos hemos jugado alguna vez en casa. De hecho, el propio decorado del programa simula eso, el salón de una casa, con su sofá, su tele y un skyline muy bonito de Madrid de fondo, y va a ser ahí donde se van a desarrollar las distintas pruebas de este programa que, como te digo, van a presentar los Morancos.
Oye, ¿qué hay de cierto en que los Morancos, o que en fin, el producto ha costado 2,5 millones de euros?
El producto, en un principio se llegó a publicar que costaba, bueno, que la vuelta de los Morancos iba a costar 2,5 millones de euros, que parece una cifra muy desorbitada, sobre todo teniendo en cuenta que Televisión Española es un medio público que pagamos todos, pero lo cierto es que cada entrega del programa tiene un coste de 38.000 euros, es decir, todo el programa, no es que los Morancos vayan a cobrar 38.000 euros por programa. Televisión Española lo que hace es que firma un determinado número de programas y en función de cómo evoluciona la audiencia, si cumple unas expectativas, se mantiene y si no, se cancela. Hay firmadas 40 entregas de este concurso. Una vez se cumplan, si el programa no renueva, habrá costado en torno a 1,5 millones. Pero como te digo, con todo incluido. De todos modos, el programa se estrena este lunes a las 8 en la 1. Y ahora te cuento cambios que hay en la noche del martes. Los fans del Príncipe tienen que estar un poco tristes porque la serie va a descansar esta semana, pero tiene su explicación. Telecinco tiene los derechos para la emisión del partido amistoso España-Costa Rica, que se emitirá el jueves. Entonces, Mediaset lo que ha decidido es dar descanso al príncipe y trasladar la gala del jueves de supervivientes al martes. Pero esto va a ser algo excepcional que solamente va a pasar esta semana, porque el martes 16, la serie que protagoniza Alex González y José Coronado volverá, y además vuelve y coincide con la incorporación de Jesús Castro, que es este actor que se ha hecho muy conocido por la película
El Niño.
Y mi recomendación cinematográfica de esta semana viene en forma de saga y la vas a poder disfrutar durante todo el mes de junio. Atento.
Dice que tiene un Rex.
Repítalo. ¿Tenemos un Tiranosaurus?
Siéntete.
Doctor Grant, mi querida doctora Sandler, bienvenidos a Jurassic Park.
En La Sexta vas a poder ver la saga de Parque Jurásico, justo ahora que está a punto de estrenarse la cuarta entrega. Desde hoy sábado, dentro de un ratito, vas a poder disfrutar de las tres primeras cintas. Esta tarde, a las 4 menos cuarto, La Sexta va a emitir la primera de la saga, Parque Jurásico, que está dirigida por Steven Spielberg y con Sam Neill y Laura Dern como protagonistas de esta película que, como mucha gente sabrá, tiene lugar en la ficticia Isla Nublar, donde habitan dinosaurios creados genéticamente. Y durante el resto del mes de junio se emitirán la segunda y la tercera parte. Así que, si no quieres perderte este clásico del cine, ya sabes, esta tarde a las 4 menos cuarto en La Sexta.
Gracias, Miguel. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós. Se sube el telón. Entra Mónica García con paso pausado, elegante caminar. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película o la sección? Mónica García, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. La sección se llama La Cartelera de Teatro y la primera propuesta, como siempre, la buscamos en la capital, en el Teatro Español, hasta el 28 de junio, El Discurso del Rey.
¿Qué es lo que hay en David que le impide poder hablar? ¿Y qué es lo que hay en usted que le hace querer hablar de él todo el puñetero tiempo?
Grosero pero fluido, no tartamudea al decir palabrotas.
Hacer puñetas
es lo más fuerte que sabe.
La película, que nos contaba los problemas de tartamudez del rey Jorge VI, ganó 4 estatuillas de Hollywood en el año 2010. Y la dramaturga Magui Mira lo que ha hecho es una versión teatral sobre el escenario Adrián Lastra y Roberto Álvarez. Te recuerdo los datos, Teatro Español de Madrid hasta el 28 de junio. Te habla ahora de Insolación, y no de la que parece que te ha pegado a ti este fin de semana en las playas de Málaga, que vienes color salmonete. Te hablo de Insolación, la obra de teatro que protagoniza la televisiva actriz María Adánez.
Ella se enamora de un hombre más joven que ella, que a día de hoy todavía eso es un poco extraño, pues imagínate a finales del 19, ¿no? Es la historia básicamente de esta mujer, ¿no? Un poco también es la razón contra el corazón, ¿no?
La joven y viuda marquesa Francisca de Asís Taboada inicia una apasionada historia de amor con un hombre llamado Diego Pacheco, pero la época en la que le tocó vivir y los valores de la alta sociedad le impiden actuar como ella quiere. Sobre el escenario, María Adánez, Alex García, Chema León y Mona Martínez. Toma nota en el Auditorio Galicia de Santiago de Compostela el 18 de junio. Mi tercera propuesta nos llega desde Sevilla.
¡Antonia! ¡Sube para arriba! ¡Va!
Hablaba Migue antes de Los Morancos y su nuevo concurso de la tele. Bueno, pues en la Plaza de Toros de Espartinas, Los Morancos con su espectáculo En Positivo 2. El objetivo de este nuevo espectáculo pues es hacernos olvidar problemas como el paro, el déficit o la prima de riesgo para pensar de una forma más optimista, más positiva. Recuerda, Plaza de Toros de Espartinas, Sevilla, el 13 de junio.
Está muy bien, una sección de teatro que acaba así, me parece, efectivamente.
Ah,
bien.
Bueno, espera un momentito, que se me olvidaba. Bueno, como crítica de teatro, de espectáculos de este programa, tengo que decir que el pregón 2.0, que el pasado martes pronunció el director de este programa, Adolfo Arjona, en el Teatro Cervantes de Málaga, con motivo del 150 aniversario de la primera salida profesional de la Cofradía de la Misericordia, aquí en Málaga, bueno, tuvo un rotundo éxito de crítica y pública, se vivieron momentos muy, muy emocionantes. ¡Bravo! Momentos emocionantes en el Teatro Cervantes de Málaga, momentos como este.
Sin duda ser malagueño es un honor. Los malagueños nacen donde pueden. Lo dice hasta Manuel Alcántara. Yo pude nacer en Córdoba, pero me siento y soy malagueño. No me equivoco si digo que cuando a un malagueño le preguntan ¿de dónde eres?, lo que realmente da categoría, lo que da seña de identidad y sabor salado, es contestar Yo soy perchelero.
¡Qué delicadeza!
¡Bueno, pues!
¡Era la buena! ¡Bien!
Muy bien, pues quedas renovado para la temporada.
Muchas gracias, ¿eh? Bueno, nada, tú al siguiente pregón, nada, ¿eh? A contar con todo tu equipo otra vez.
Sentir que aún queda tiempo para intentarlo, para cambiar tu destino. Y tú que vives tan ajeno, nunca ves más allá de un duro y largo invierno.
Nos adentramos ahora en nuestro territorio libros para saber cuáles son las novedades de esta semana y si hay cambios entre los tres más vendidos. Pedro González, buenas noches.
Buenas noches, parchelero. Ninguna variación en el puesto número uno de la lista de ventas, que sigue estando ocupada por la novena entrega de Diario de Greg, de Jeff Kinney. En el 2 aparece un libro del que ya te hablé cuando se presentó, se titula Todos mis futuros son contigo, y es del cantautor madrileño Marwan. Y en el 3 se coloca esta semana La templanza, de María Dueñas.
Vamos con las novedades publicadas esta semana, si es que las hay.
Hay algunas muy interesantes, te iba a poner dos, pero al final vamos con 3. El amante japonés, así se llama la nueva novela de la escritora chilena Isabel Allende, la historia de amor entre la joven Alma Velasco y el jardinero japonés Ichimei, que recorre escenarios que van desde la...
¿Ichimei?
Ichimei.
¿Y pero puedes aguantar?
Te iba a contestar, pero no.
No puedo.
A esta hora de la noche todavía no puedo ser
el
muy
ministro,
escatológico.
El ministro de limpieza japonés, ¿cómo se llama?
No sé, no me acuerdo.
Yo limpio caquita. Sí, sí. ¿Y el de aviación? Tiro, me escoño. ¿Y el de marina? Si me tiro, me ahogo. ¿Ya? Como verás, mi japonés va también evolucionando a como el inglés.
Yo te podía decir otra cosa, pero luego te la cuento el micrófono cerrado. No, de una cosa que le pasa a alguien con un... En fin, ahora te lo cuento cuando cerremos el micrófono. Ichimei, estaba diciendo yo hoy, que recorre escenarios que van, digo, el libro de Isabel Allende, El amante japonés, desde la Polonia de la Segunda Guerra Mundial hasta el San Francisco de nuestros días.
Sucede cerca de San Francisco, o en San Francisco, en el 2013, una novela muy contemporánea que toca ciertos temas que también son contemporáneos. Por supuesto, el amor, que es eterno, y también envejecer. Good morning, world, it's a
brand new day. El primer año en la universidad marca la vida de muchas personas. Te enfrentas a nuevos retos, nuevas ilusiones y numerosos cambios que, por mucho que tengas previstos, no dejan de sorprenderte. Este podría ser, en resumen, el argumento del nuevo libro que publica el escritor sevillano Francisco de Paula Fernández González, que se presenta bajo el seudónimo de Blue Jeans. Su nueva novela se titula Algo tan sencillo como tuitear te quiero.
Es un homenaje a ese primer año nefasto que estuve estudiando Derecho. Sobre todo creo que me traerá cosas nuevas, ¿no? Es una nueva historia, para mí ha sido un reto escribirlo. Espero que a vosotros os guste, que los personajes sean un poquito más mayores, pues también es importante porque vosotros también vais creciendo conmigo. Y bueno, es reflejar un poco cómo fue mi primer año universitario y las experiencias que viví en una residencia de estudiantes.
Y la última novedad que presentamos hoy es un libro titulado Mañana será tarde. Desde las elecciones del 82, nunca se había vivido un año como el actual con tanto interés político. Por primera vez aparece, o parece que se rompe, el bipartidismo electoral y acaba de cumplirse un año de la abdicación del rey Juan Carlos. Con estos argumentos y el escenario de corrupción que nos rodea, presenta este libro el periodista José Antonio Zarzalejos.
La corrupción es el primero de 5 capítulos que lo que tratan es de desarrollar la sintomatología de un fin de época del sistema constitucional de 1978 y, por lo tanto, su necesidad de renovación y de reforma.
Pues ahí tienes la tercera y última novedad que te presento hoy. Este último libro se titula Mañana será tarde y es la novedad con la que cerramos este territorio libros esta noche.
Siguiendo con el japonés, vete dándole una vuelta. ¿Qué parte del cuerpo de un japonés es el tirachinas?
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Me voy hasta Sevilla, allí me espera Juan Diego Periáñez. Juan Diego, muy buenas noches.
¿Cómo está, Adolfo?
Oye, vamos a hablar hoy de juguetes que se conectan y ordenadores que se reinventan. Ese es el leitmotiv de esta noche, ¿no?
Sí, es que estoy que lo tiro, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? En japonés, si quieres. Mira, Adolfo, la tecnología del Internet de las cosas, que esto se está ahora muy, muy progre y muy de moda, llega estas Navidades de la mano de Disney a los juguetes. El proyecto se llama Playmation y engloba una serie de juguetes que interactúan entre ellos y que además están conectados a una serie de dispositivos y proponen a los niños miles de opciones lúdicas para divertirse. Me voy a explicar con un ejemplo porque todo lo que he dicho lo mismo la gente no se ha enterado de nada. El primer Playmation que va a salir al mercado es un juguete que es el guante de Iron Man, el superhéroe. Está conectado a una base...
Iron Man es un pariente de Iron Man, ¿no?
Bueno, sí, de Iron Man, ese. Correcto. Bueno, es que yo estoy yendo a una academia de inglés con los créditos de la tripartita.
Que no confundir con Ironside.
No, no. Iron Man.
Iron Man, ya está. Para que
el vamos... guante de Iron Man.
Esa es una canción. Iron Man, Iron
Man. Ojo, también está la cosa... Está, lo de la noche nos está trastornando, de verdad, al final, ¿eh?
Bueno, total, el guante.
El guante de Iron Man. Tiene un cuantificador, se conecta a una base y a la vez se conecta a una app que el niño puede tener en el móvil o en la tablet. La app propone una serie de pruebas que varían en función del número de jugadores, porque esto está pensado para que el niño no esté solo, sino que esté acompañado con más guantes de Iron Man, que estén registrados a la vez. Y los juguetes interactúan entre ellos. Yo he estado viendo posibilidades y la verdad es que son infinitas, porque Disney no solo va a sacar el guante de Iron Man, sino que dentro de nada va a sacar cosas de Frozen, la niña esta que lanzan cosas de hielo, más Marvel superhéroes. O sea que es una nueva forma para desarrollar la inteligencia, las habilidades y hacer que los niños se muevan, porque a algunos se les está poniendo el culo cuadrado con la consola. Entonces, con el guante dice, tienes que correr 170.000 pasos para conseguir el siguiente reto. Y los niños corren.
Dice Periañe, Frozen es la niña esa que tira hielo. Esa es la niña de abajo del bar de casa, ¿no?
También. La del bar. Ahora mira, cuando acabe el programa voy a tomarme una copita en vuestra salud.
Bueno, escúchame una cosa. Dime. Esto de una nueva generación de ordenadores, es decir, tenemos el ordenador personal de sobremesa, el portátil, sí, la tablet. ¿Hay un invento nuevo?
Sí, pues como las marcas tienen que volver a reinventarse porque los móviles están acaparando toda la conectividad del mundo, HP ha inventado una nueva categoría de ordenadores personales. Quiero que los oyentes se imaginen una pantalla, donde se salen las cosas del ordenador, el internet y todo el laberinto.
Una pantalla.
Con un flexo encima, y ese flexo tiene un proyector y un escáner en tres dimensiones.
¿Y qué proyecta ese proyector o flexo que está encima de la pantalla?
Justamente donde ahora tenemos el teclado, en esa superficie, sí, se proyecta una serie de botones virtuales, una serie de controles virtuales que son controles específicos según estemos viendo en la pantalla. De tal manera que si estamos delante del Office de toda la vida escribiendo un texto, pues el proyector nos va a colocar un teclado. Si estamos jugando a un videojuego de aviones, el proyector nos va a colocar los mandos del avión. Si estamos viendo fotos, pues podremos simplemente tocando esta proyección interactuar con el dispositivo. La verdad es que esto es revolucionario, tiene muchísimas aplicaciones. La tecnología en la que se basa es muy madura, porque básicamente es un proyector que ya están muy baratos y es un escáner en 3D que ya con las consolas, la Xbox y la PlayStation están muy al día. E integrarlo en una nueva categoría de PCs, en una nueva categoría de ordenadores, va a ser algo divertido y vamos a tenerlo, pues mira, en casa, ahí todos tocando como si esto salió en la película ya, como así tocando ni pi 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 con la mano moviendo el teclado. Muy bien.
Qué bien, cómo mola eso. Oye, ¿cómo se dice adiós en japonés?
Chao chochín, ¿no?
Correcto. Hasta la semana que viene, adiós.
Hasta luego.
Vamos al mundo de las aplicaciones en los teléfonos móviles. Carmen Cerván, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Pues hoy os traigo un par de aplicaciones exclusivamente, ojo, para dispositivos Android.
La primera se llama Google Googles y es un servicio, obviamente, de Google, que utiliza la cámara del teléfono móvil para darnos información. ¿De qué tipo? Pues, por ejemplo, estamos en un museo, queremos saber más sobre un cuadro, le hacemos una foto a través de esta aplicación y nos busca datos sobre esa obra de arte. Lo mismo, por ejemplo, si nos encontramos frente a un edificio singular o en un lugar famoso. Si estamos en la librería con un libro en la mano y no sabemos si tendrá buenas críticas, pues le hacemos una foto y Google Googles nos busca información en su base de datos. Y también, además, tiene traductor a varios idiomas, aunque he leído críticas que dicen que esta opción es todavía bastante mejorable. Seguro que a más de uno le suena esta app, porque algunas versiones de Android viene con ella preinstalada, pero si no la habías utilizado nunca, pues ya sabes para qué sirve. Hay una frase que solemos decir aquí en la redacción cuando tenemos dudas sobre algo, decimos eso de pregúntale a Google. Bueno, pues cuando le preguntamos a Google es muy habitual que nos aparezca entre los primeros resultados la página de Yahoo Answer. Pues yo os traigo hoy una app precisamente para curiosos, con un contenido más depurado que el que ofrece el servicio de Yahoo y que se llama Quora. Es básicamente un portal de preguntas donde las respuestas que encontramos son de calidad, no va a quedar ahí reflejada la primera respuesta que dé el primero que pasa por poner algo, no. Este sitio, este portal, tiene su versión app a través de la que podemos ver, por ejemplo, las preguntas más activas del portal y además plantear nuestras propias cuestiones o responder a las que planteen los demás.
Ah, muy interesante. Carmen, muchas gracias, hasta dentro de un poquito.
Adiós.
Gracias. Es un buen momento para echar un vistazo a los discos que más habéis comprado esta semana. Vamos con el ranking de los tres discos más vendidos en nuestro país en los últimos 7 días. Andrés García, buenas noches.
Muy buenas, Adolfo. Vamos con el puesto número 3. Y hoy me he levantado. Lo echabas de menos, tú y yo lo sabíamos, como diría el gran Joaquín Luqui, ¿no? Bueno, pues ayudado por esa extensa gira de presentación de su disco, Terral, Pablo Alborán da un nuevo tirón en cuanto a ventas se refiere. Gracias a ello, vuelve a entrar en el top 3. Subimos una posición. De Málaga a Sevilla, Jesús y Daniel Gemelier siguen sacando partido al tirón que tienen entre el público más joven. 1001 noches es el segundo disco que más se ha vendido los últimos 7 días. Y en el 1... Indiscutible, hace un mes lanzaba al mercado su última creación y hoy día sigue siendo el disco que más se vende en nuestro país. Felicidades a Alejandro Sanz.
Estos discos salieron a la venta en su día, pero ¿qué es lo que llegará próximamente a las tiendas de discos y plataformas digitales? La música de este artista se caracteriza por su carácter positivo. Te hablo de Mika.
El 15 de este mes verá la luz el que será su cuarto disco, No Place in Heaven. En este nuevo trabajo contará con dos versiones. Por un lado, la sencilla con 11 temas y por otra, la versión deluxe con 4 temas extra. Así suena su primer single, Talk About You.
Vamos con una última novedad que tiene como protagonista una banda nacional. El 23 de junio está previsto que vea la luz Tiembla la Tierra, el nuevo disco de Efecto Pasillo.
El grupo canario quiere seguir la estela que ha dejado su anterior trabajo, un álbum que contiene canciones como la que escuchamos de fondo, Pan y Mantequilla. Así suena la nueva apuesta de Efecto Pasillo para 2015, su primer single, Cuando me siento bien.
Y como cada semana, querido Andrés y queridos oyentes de la radio, yo prefiero darle un toque clásico para finalizar este
tiempo. Vas a poner a Beethoven.
A Beethoven.
Wow.
The road is long. Andrés, nos encontramos en unos minutitos. Gracias.
Hasta luego, Adolfo.
Hasta ahora.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y a esta hora de la madrugada con Jerónimo José Martín. Muy buenas noches, Jerónimo.
Muy buenas noches, Adolfo.
Siete películas, ninguna de ellas inicialmente me llama la atención, pero espero tus opiniones por si este fin de semana debo meter en mi agenda ir al cine. Siete películas, empezamos con la primera, su título, Conducta.
Lamentablemente, la mejor opción para Charles es la escuela de conducta.
Este no es el primer reporte de la trabajadora social.
Yo no te dije que no quería más problemas con la escuela.
Pero vos, este muchacho es demasiado, Carmela.
¿Qué cosa es eso de apartar a Chala un tiempo de su casa?
Ningún alumno mío ha ido a parar nunca a una escuela de conducta. Y Chala no va a ser el primero.
Director mexicano, ambientada en Cuba, 108 minutos. ¿De qué va esta película, Conducta?
Bueno, es cubano. ¿Cubano? Me he confundido yo en algún sitio donde lo he puesto. Es Ernesto Darada, aquí no había estrenado nada. Y la verdad es que es una sorpresa gratísima, que además la semana pasada se hicieron públicas las candidaturas a los premios Platino del cine iberoamericano de este año, y tiene opta a 8, incluida en mejor película, o sea, va a competir con Relatos Salvajes, con La Isla Mínima, con todas las grandes películas hechas en lengua española. Es muy buena película, un poco del estilo de Estación Central de Brasil, de aquella película del año pasado, Trash, Ladrones de Esperanza, o sea, nuevo cine social, en este caso un chaval que es problemático, hijo de madre soltera que se prostituye, intenta sacar un dinerete con peleas ilegales de perros. Ahora tiene una abuela, entre comillas, impagable, que es su maestra. Una maestra veterana, cubana, por la que ha pasado media Cuba, y que no está dispuesta a perder a ese chaval, que es un chaval valioso. Magnífico el duelo entre los dos. Y una película valiente, pagada por Cuba, que se ve que hay aires de cambio, porque hay también crítica a cierta burocracia, toda una trama preciosa sobre la religión en los chavales en el colegio, toda una trama en torno a una estampita de la Virgen de la Caridad del Cobre, con un sentido común, con una humanidad, con una intensidad emocional espléndida. Me ha parecido de las mejores películas de la temporada. Bueno, al que le guste el cine, desde luego tiene que ir a verla.
Tiene una notaza, 8.5.
Sí, 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 es que realmente es muy buena película. Los dos, la que hace de maestra Alina Rodríguez y el niño Armando Valdés Freire, están sensacionales. Y luego es que es una película un poco como de vuelta de muchas de las cosas a las que nosotros seguimos de ida, ¿no? Entre otras cosas, el laicismo militante. Es una película nada ideológica, enormemente humana, y luego un elogio al maestro con ese viejo concepto de que no es solo un transmisor de conocimiento, sino alguien que te ayuda a vivir la vida y a ser una buena persona, de quitarse el sombrero. Es muy buena película, Conducta.
Vamos con la segunda.
Quieren ver a Nelly y no a una pobre presa destrozada. En eso estamos trabajando.
¿Le has visto? Sí. ¿Usted estaba aquí el día que la detuvieron?
¿Quién dice eso?
Habré regresado, de verdad.
Y luego querrá tu dinero.
Sé que él la quiere.
Dame el título, su duración son 110 minutos, título y argumento.
Mira, Fénix es la nueva película de Christian Petzold, que es un director alemán que ya el año pasado tuvo mucho éxito con una película llamada Bárbara, sobre la historia de la represión en la Alemania del Este, y aquí vuelve otra vez sobre el pasado de su país, y en concreto en la posguerra. Tantas historias, se podían contar muchas, de la gente que volvió después de los campos de concentración, de las dificultades para reiniciar su vida. En este caso concreto es una mujer judía, que la interpreta también Nina Hoss, como el año pasado Bárbara. Se ha destrozado la cara, entonces se la han rehecho, entonces mantiene un cierto parecido con el antiguo personaje, pero le han puesto otro nombre. Viene como si fuese una persona distinta, y entonces su antiguo marido, creyendo que es otra persona, pero que se parece a su mujer, le propone intentar recuperar sus propios bienes. Ella no se da a conocer como que es realmente su mujer, para probar el amor de su marido. Y ahí es donde se desata el melodrama, que es un melodrama clásico, duro, brutal, de la película. Al que le guste el melodrama le va a gustar. Tiene un punto de Carta de una desconocida de Max Opus, otras novelas de Stefan Zweig también van en esa línea, aunque es un poquito menos redonda, más pesada que Bárbara. Es buena película, pero quizá demasiado clásica, más lánguida, y sobre todo el punto de partida es un poquito inverosímil. Entonces, bueno, te pesa a lo largo de toda la película que el marido no se dé cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Y se mete en un lío, pero bueno, es un retrato muy crítico de la sociedad de la posguerra alemana.
Siguiente estreno, película española, 85 minutos, requisitos para ser una persona normal.
Tiene muy buen currículo, María de las Montañas. ¿Qué tipo de persona es usted?
Una persona normal.
¿Y qué es una persona normal?
Me llamo María de las Montañas y mi vida es un desastre.
Mi hija ha vuelto a casa.
Esta es mi madre, Bárbara. No tenemos una relación muy normal. Este es Alex, mi hermano. Siempre ha tenido las cosas mucho más claras que yo.
¿Por qué quieres ser normal?
Lo que quiere todo el mundo, ¿no?
Yo no.
A ver, ¿de qué va esta película?
Pues mira, esta es una película, pues, como hemos visto, ¿no? De una chica que tiene serios problemas y se esfuerza por ser alguien normal. Se ha puesto como 10 puntos para ser normal, y entonces le ayuda un amigo que descubre de pronto, un nuevo amigo que es un dependiente de IKEA, que es también otro personaje como ella. Tiene bastante gracia, o sea, es un intento de Leticia Dolera, esta actriz barcelonesa, de debutar como guionista y directora, y realmente ha tenido éxito porque se llevó 3 premios, 3 biznagas a mejor guion novel, fotografía y montaje en el Festival de Málaga, con una fórmula que no se ha hecho en España, y es el principal elogio que se puede hacer a la película, que es intentar imitar la frescura y ese humanismo sencillo del cine independiente americano, lo que llamamos las comedias o tragicomedias indies, del estilo de Pequeña Miss Sunshine, Lars y una chica de verdad, algunas películas de Wes Anderson que pesan también mucho. Entonces el resultado no es del todo satisfactorio. El look es naïf, es bonito, está bien, es una fábula moral, las interpretaciones así un poquito inexpresivas funcionan muy bien, ella es muy buena actriz, Leticia Dolera, y lo hace muy bien, y un actor que no conocíamos, Manuel Burr, que lo hace muy bien como el amigo de IKEA. Pero luego es todo un poco demasiado políticamente correcto, o sea, es todo que bueno somos todos, todo el mundo bueno, ¿me entiendes? Y no hay una visión crítica, le falta enjundia a las reflexiones. Te echas una risa, sí, pero son de estas risas que no acaban de ser plenas porque le falta una hondura que sí que tienen los referentes en los que Leticia Dolera se ha fijado. Eso sí, hay que continuar teniendo muy a la vista el trabajo que haga en el futuro como guionista y directora, porque desde luego aquí apunta muy buenas maneras.
La cartelera este fin de semana nos ofrece varios thrillers. Por ejemplo, Misericordia, los casos del departamento Q. ¿De qué va esta película?
Pues mira, es el arranque de una serie de adaptaciones de novelas, también de un danés, que se llama Jussi Adler-Olsen, a que han tenido bastante éxito, que continúan un poco las sagas de Wallander, de Mankell, vamos, con el comisario Wallander, de Millennium. Pues ahora es otra nueva saga que se centra en un supuesto departamento de la policía danesa, el departamento Q, donde acaban los tíos más, los agentes más oscos y peleones, y ahí les meten en un sótano para que vayan cerrando casos que llevan ahí, están abiertos desde hace tiempo. Entonces ellos, en vez de cerrarlos, los reabren. Sobre todo el caso este, que es un caso de una joven política que supuestamente se suicidó durante un viaje en un ferry, y entonces estos dos policías deciden reabrirlo. Uno es un policía osco, danés y tal, que tiene una historia detrás con unos conflictos dramáticos interesantes, y su compañero, que es como el apunte divertido y más humano, que es un inmigrante de origen sirio, religioso y musulmán, que en fin, investigan este caso. Está bien, al que le guste el género le va a gustar, pero es un poquito televisiva, o sea, es un poco esquemática, tanto narrativamente como dramáticamente en la definición de personajes. Es sórdida, como todas estas historias. Está también producida por Lars von Trier, por Zentropa, o sea, todo el tratamiento de la violencia, el sexo es descarnado, es duro, y bueno, pero se deja ver, o sea, es interesante, al que le guste el género le va a gustar, y desde luego es bastante mejor que la siguiente película, a la cual también podríamos considerar un thriller, una intriga más cercana al terror, desde luego.
¿El título de la siguiente peli cuál es?
Orns.
Todo el mundo se está volviendo loco. Creo que es por mí y por estos cuernos.
Mataste a esa chica inocente y ahora el diablo te reclama.
Yo no la maté, padre. Y ahora la gente me empieza a decir cosas que no quiero oír.
Soy mala, malísima. Soy lo bastante guapa para salir por la tele.
123 minutos de una peli entretenida.
Bueno, no sé si es entretenida, pero es un poco grotesco todo, porque es Harry Potter, o sea, Daniel Radcliffe intentando hacer creíble un personaje increíble, que es un tipo al que todo el mundo acusa de haber matado a su novia, él es inocente y quiere probarlo, y en un día se levanta y empiezan a surgirle cuernos de diablo, y se da cuenta que cuando se acerca a la gente con los cuernos, desata sus más bajas pasiones. Ese es el planteamiento. Entonces, está constantemente jugando con el ridículo, lo grotesco. Es muy difícil meterse en la película. Este parisino Alexandre Aja, que hizo Las colinas tienen ojos, que no estaba mal, pues es demasiado, todo fragmentado, raro, extraño, no saber dónde va, también bastante sórdido todo, con una visión de la religión extrañísima. O sea, va, en fin, no vale mucho la verdad la película, ¿no? De hecho, ha tardado en estrenarse quizá por eso, ¿no?
La película de terror de esta semana, Insidious.
¡Sorpresa!
Hola.
Lamento lo que te ha pasado. Te envié unas flores.
Las recibimos.
Estás como para parar un tren.
Tenemos unos vecinos geniales, ¿eh? Una señora loca de los gatos a un lado y al otro un chaval evidentemente colado por ti.
¿Con qué puedo parar trenes, eh? Es posible. ¿No te dejo dormir? No estoy en casa. Estoy en casa de mi abuela.
Realmente bueno, da miedo porque lo de Poltergeist ha sido una tomadura de pelo,
¿eh? Insidious capítulo 3, no te olvides. O sea, está dicho en el título ya todo. O sea, han tenido éxito estos directores y productores, sobre todo con el expediente Warren, que era muy buena, y a partir de un personaje secundario, que es una medium, Elise Reinier, que interpreta muy bien Liz Shaye, que es una actriz veterana, pues aquí es un nuevo caso, que es una precuela y tal. Bueno, pues más de lo mismo, entidad supranatural que en este caso acosa a un adolescente y tal, en fin. Y más de lo mismo, o sea, se deja ver al que le gusta el género, pero es que no aporta absolutamente nada nuevo.
Bueno, la siguiente película, a mí ya solo su título me genera un cierto rechazo, Negocios con resaca.
¿Te consigo un contrato cojonudo y me dices que voy a cobrar un 5% menos?
Eres prescindible.
Siempre dices lo mismo, por eso Brian Peters escribió gilipollas en tu plaza de parking.
¿De qué vas, Dan?
Eso fue hace un año, al día siguiente monté mi propia empresa. Solo tengo dos empleados, uno demasiado viejo y otro demasiado joven.
Nunca he ido a un viaje de negocios, qué emoción.
Hoy mejor no digas tu nombre completo, el cliente puede desconcentrarse.
Hola, soy Mike Panqueque.
Como el postre.
Es griego.
Es delicioso.
¿Se justifica que solo el título me produzca un cierto rechazo?
Ya, si ves el tráiler ya te das cuenta que es infumable. Típica comedieta petarda al rebufo de Resacón en Las Vegas, que en comparación con esta es una obra maestra. Porque es un petardo de mucho cuidado, un viaje a Alemania de tres impresentables ejecutivos americanos y bueno, que ahí les pasa de todo. Es que no tiene gracia, intenta conjugar todo, la comedia sofisticada con incluso toques familiares, es absurdo, y luego tiene pasajes decididamente pornográficos sin más. O sea, es todo, es una patochada, desde luego, que mejor evitarla, desde luego, si uno no quiere tirar el dinero, desde luego.
Si este fin de semana no quieres ir al cine, ojo, porque ya tenemos en DVD y en Blu-ray Whiplash.
Toco en la primera orquesta de jazz de Shaffer, la mejor escuela de música del país.
La clave es relajarse. No te preocupes por el tema, ni por lo que estén pensando los demás. Estás aquí por una razón. Diviértete.
5, 6, ¿sí? ¿Te adelantas o te retrasas?
No lo sé.
Si saboteas deliberadamente mi orquesta, te destripo como a un cerdo.
¿Será posible? ¿Eres de los que derraman una sola lagrimita?
Peliculón, ¿eh? Peliculón.
Bueno, a mí me entusiasma esta película. Hemos hablado en Conducta, ¿verdad?, de un modelo de maestra cubana, y aquí un antimodelo de profesor.
Sin duda.
Aunque con su punto, ¿verdad?, porque es la letra con la sangre entra, un chaval que quiere ser un genio de la batería del jazz, que estamos escuchando, de hecho, la versión de Caravan de la película, que es buenísima la versión que hace con el solo de batería impresionante de este chaval, Miles Teller, que la verdad es que hace un papel, porque enfrente tiene a J.K. Simmons, que se llevó el Oscar, todos los premios, y se llevó más Oscar. En mi opinión, yo creo que a la postre era la más sólida de todas las películas de los Oscars, salvando Bergman, que habría que compararla. Pero película sensacional, debut de Damien Chazelle como director, no como guionista, porque ya hizo para España además el guion de Gran Piano, la película de Eugenio Mira, con lo cual tiene una relación con España. A mí me parece sensacional Whiplash, entre las cosas, a los que les guste la música en general, el jazz en concreto, y si alguno ha tocado la batería, como es el caso del que aquí está hablando, pues, claro, el Whiplash es maravilloso. Vamos a ver cómo está interpretada la película y sobre todo la secuencia final.
Y además, quitarse el sombrero, vamos. Tiene un punto didáctico, es decir, los padres que tenemos hijos adolescentes y nos empeñamos en recordar
que sean perfectos y tal, claro.
¿Verdad? El sacrificio, el esfuerzo, el trabajo, eso es lo que te conduce, yo no digo tanto al éxito, pero a ocupar un espacio en la vida. Este es un buen ejemplo
duda,
de eso que estamos diciendo.
Lo que vale cuesta.
Bueno,
duda.
Pues vamos a la canción final. Antes recuerdo que después del boletín de las 3, 2 en Canarias, estaremos recordando la vida, Rebelde sin causa, de James Dean.
Nada menos.
Tú. Recuerda que tenemos un correo, viernesnoche@cope.es, y si me quieres seguir en Twitter, @ArjonaAdolfo. Dicho esto, la canción de esta semana. Todo un exitazo, ¿por qué la traes?
Sí, porque es un auto homenaje. ¿Cómo no voy a poner una canción que se llama Geronimo, del grupo Shepard, que además lo han incluido en la película Negocios con Resaca, es lo mejor de la película, porque la canción es una canción de estas animante, absolutamente bonita, además en cuanto al intento del que canta de rehacer la relación. Y es el mejor tema de la banda australiana de pop indie, que se formó en el 2009 y que ha tenido un éxito enorme, disco de oro y número uno en la lista de muchos sitios. Así que aquí tenía que estar Geronimo, claro.
Es un señor que se llama Geronimo, debería tener esto como sonido de su teléfono móvil, ¿eh?
Sin duda, ya. Mira, es una buena idea, me la voy a poner ahí en todos lados.
Un
buena
abrazo,
idea, Adolfo. Adiós.
Feliz semana, adiós.
Found my friend. Now we're falling.